Sonso, cállate y escucha. Aquí yo vengo a hablar sin Sonso.
Yo no voy a decir absolutamente nada. Ya ustedes vieron lo que pasó antes del intro. Esto promete, corillo. Pero antes de presentarte ya a la invitada, como manda, chorro a la gente de GW5 Network, el estudio más duro ahora mismo del mundo mundial. 787-221-9530. Si quieres verte, mira, 4K, van como manda, con los controles como manda, escucharte bonito por Spotify, por YouTube, por todas las plataformas, mira, 787-221-9530, GW5 Network, el estudio más duro ahora mismo en PR. Es importante, lo que no se promociona, no se vende. Si quieres ser parte, ¿verdad?, de los auspiciadores aquí del Sonso, sin miedo, tírame por Instagram, tírame por Messenger, tírame por Facebook, por MySpace, por donde tú quieras. Como hicieron la gente de EAL Blizzard Solution, los más duros montando consolas de aire, venta, instalación, remoción, mantenimiento y sanitización, diagnóstico y reparación. 787-756-5660, 998-1463, residencial, comercial e industrial. Oye, van a tu casa, te cotizan o a tu negocio, tiraste la consola, quiero esto de 24, de 18, de 32, no tienes el ticket para darlo el momento, tranquilo, come, ¿qué es lo que tiene esta gente?
Sonso, cállate y escucha, tienen okay. Refinanciamiento.
Ya está refinanciada la consola y 18 meses sin interés, mira, lo pagas poquito a poquito. Y tienes el Polo Norte Mar ahí en tu casa a coger fresquito. Como manda, y también la gente buena de Salpicando, los desayunos más duros ahora mismo, en la número 2, Salpicando frente a la Mitsubishi Motor. Rapidito, vienes de la número 2, de tu alta a tu baja, o vas subiendo de Bayamón, te paras allí, pides cualquier cosita, cualquier fritura, el cafecito, mira, hecho en casa, te lo vas a comer allí, te lo vas a tomar allí. Lunes a sábado, perdóname, 5 de la mañana a 11 y media, porque el que madruga, Dios le ayuda, y desayuna en Salpicando, 787-529-8591. Oye, Salpicando PR, Instagram y Facebook, búscalo sin miedo. Y también la gente de Galo Concrete, la concretera más dura ahora mismo en el sur, Ponce, Guayama, Ucoa, toda esa área por allá, Galo Concrete, son los más duros. 787-617-4927, 787-510-0046. Choraba Guillermo López, mira, que siempre está activo con el Sonso. ¡Vamos encima! Que lo que tenemos aquí es, mira, un podcast de altura, un episodio de altura, un episodio histórico, porque hace par de, hace como una semana o dos semanas, se fue viral en el área del básquetbol un videito súper duro de esta muchachita dando, detrás de la línea, dirigiendo lo que es el baloncesto, ¿verdad?, femenino en la liga puertorriqueña. Hay que decir que el trabajo que hizo este año, ¿verdad?, como coach en la liga puertorriqueña es histórico. Pero antes de hablar de esa vuelta de puertorriqueña, tiene mucho de qué hablar, una historia increíble. Ha hecho historia porque es la primera vez que hace, es la primera mujer en muchas cosas detrás de la línea. Eso para mí es para pelo, y para mí es un honor y un placer hablar sin Sonso. From Ponce, Puerto Rico, la dirigente campeona de puertorriqueña, la gran Paola García. ¿Está pasando, bien, mamá? ¿Estás bien?
Gracias. Bien, y tú, Alex, gracias.
Pau, mano, mucho éxito en tu corta carrera, detrás de la línea, ¿verdad? Podemos decirlo. Éxitos grandes, que a muchas personas, o muchos dirigentes, ¿verdad?, tanto masculino como femenino, le han tomado o tiempo o nunca lo han hecho, con muchos años de estar detrás de la línea. Y antes de hablar de cómo tú llegas a la línea, ¿verdad?, del baloncesto, de dirigir, de toda esa vuelta, hay una historia detrás de eso. Paola García, Ponce, el básquetbol, ¿de dónde sale la fiebre del baloncesto en casa?
Pues mira, realmente mi papá siempre ha sido un deportista fiebrú, y yo entiendo que de mi papá, sí.
Tú siempre, exacto, el baloncesto en tu casa era ¿La norma o practicaste otra?
No, siempre fue la norma. Sí, practiqué atletismo, pero el baloncesto siempre, no sé, me apasionó demasiado desde pequeña.
Sí, sí,
Y yo también entré en esto de que mi mamá no quería que yo jugara baloncesto y mi papá me ayudó en esa área. Luego mi mamá, pues obviamente me apoyó hasta el 100%, pero tuve esa...
Ese tirijala.
Ese tirijala que todavía existe y, ¿verdad? Y es un buen ejemplo para que las chicas, ¿verdad? Padre y madre que me escucha, hay que apoyar a los hijos a lo que decidan.
Exacto, porque cuando tú estás empezando, ¿verdad? Que sé yo, 9 y 10, 11 y 12, 7 y 8, todavía para aquella era, el baloncesto femenino no era tan fomentado como ahora, que ahora tú vas a cualquier liga y ves sí. 20 equipos femeninos. Aquel tiempo, o sea, tú empezaste jugando con varones o ya había el no, femenino.
Ya había el femenino, sí. Sí, jugué con varones, pero ya estaba el femenino. Pero igual estaba todavía...
Sí, sí,
no era como el auge de ahora.
Exacto. ¿A qué tú le debes que ahora mismo hay tanto, exacto, en todos lados hay femenino? ¿A qué tú le debes
esa
acogida?
Yo creo que el baloncesto femenino ha cogido un auge por las 12 guerreras. Ellas abrieron camino.
Ya.
Y eso hay que decirlo en donde quiera que, ¿verdad? Está una Carla Cortijo que abrió paso, es la primera mujer, ¿verdad? Puertorriqueña que juega la mejor liga, WNBA.
Duro.
Las 12 guerreras trajeron mucha gloria y han traído y todavía lo que
y
falta.
Siguen.
Y todavía lo que falta. Yo entiendo que ese fue algo bien marcado, que ya las niñas tienen un espejo donde mirarse.
Eso antes no existía.
Que lo que antes era imposible, ahora sí puedes lucharlo y trabajarlo hasta que, ¿verdad?
Exacto. Cuando tú empezaste a jugar básquetbol, tú veías, porque para ese tiempo no había, eso mismo, no habían 12 guerreras dando frutos como ahora. Cuando tú empezaste a jugar, Pau, ¿a quién tú emulabas, que tú veías? ¿Eran masculinos los que tú sí, seguías? O sea, háblame de esa dinámica.
Sí, yo veía a Carlos Arroyo, a Juan Barea, Filiberto Rivera, bestia. Carlitos Rivera. Yo veía eso y yo me encantaba el baloncesto. Y aunque todavía estaba bien marcado que si la mujer juega baloncesto en machúa, o no, yo jugaba en falda y no me importaba y mataba a los nenes. Olvídate, y iba a mí. Hablaran lo que hablaran, no me importaba. Y siempre, ¿verdad? Estuvo ahí en la sangre. Me apasionaba el baloncesto demasiado.
Sí, pero empezaste viendo a los nenes jugar como tal, porque era como que...
A los nenes.
Era como que la norma. Sí. Era lo que había luego, en televisión.
Claro, luego pues empecé a ver una Pamela Rosado, una Carla Cortijo, una Mari Plácido.
Duro.
Eso, sí.
Ahí fue el desarrollo, qué duro. Y es difícil porque... en aquel tiempo era difícil, por eso mismo, porque el tema de los papás... O sea, mamá, yo no creo que ella juegue basquetbol.
Sí, sí.
Papá, sí.
Es bien marcado.
¿Cómo tú lidias mentalmente con verdad? Que yo me imagino que hoy en día, me imagino que aunque hayan muchas ligas femeninas, de seguro esa conversación que tuvieron tus padres en aquel entonces todavía hoy en día
existe todavía.
Deben tenerla. ¿Cómo tú manejabas esa situación?
Pues mira, realmente ahí Dios estuvo presente siempre en ese sentido. Mi mamá no quería primero que no jugara. Mi mamá siempre quiso que yo estuviera en Fontecha, baile, como toda mamá. Que
claro,
que
clásica, clásica. Ajá.
Pero no, mira, pues mami entendió luego, ¿verdad? De que le hablé, de que a mí me gustaba el deporte y vio unos talentos en mí. Y mira, hoy día yo puedo decir abiertamente que el baloncesto, la trapo de bola, pagó mis estudios.
Ya,
¿me entiendes? O sea, que ya con eso...
¿Basta?
Ya.
Tu mamá está feliz por eso.
Y me apoya al 100%.
Mira, pues qué bueno que hablas de eso, de que la bola de trapo te pagó los estudios, porque tú entras a tu jugar ahí con la Inter.
Con la Interamericana de San Germán.
¿Cómo te va en la Inter? ¿Tercera llegaron?
Ganamos una medalla de bronce. Jugué 4 años, jugué una medalla y gané una medalla de bronce, ¿verdad? Subí al podio ganándole al colegio.
Duro. ¿Y qué estabas estudiando ahí?
Maestra de Educación Física.
Que hoy en día ejerce esa...
Sí, en el Departamento de Educación, gracias a Dios.
Qué duro. Y esa dinámica, ¿verdad? De estar en cancha hoy con 12 muchachitas y de repente mañana estás
tengo
con...
Tengo que dar clase, tengo que ser ejemplo y sí.
¿Cómo manejas esa vuelta, mano?
No, a mí me encanta realmente. Yo no me veía haciendo otra cosa que no fuera, ¿verdad? Ejerciendo a través que no fuera fuera del deporte.
Ya, ya.
Y la educación física es bien vital en el país, en la sociedad que vivimos. Es la mejor clase. O sea, la gente que ve, sabe, y los estudiantes lo saben.
Sí,
el maestro que divierte el nene, que lo saca del pupitre, que está todo el día ahí sentado cogiendo clase.
Sí, sí.
Son los que los nenes cogen más confianza con el maestro de educación física.
Era Missy.
Te cuenta cosas. ¿No?
Y has tenido estudiantes como que, Missy, te vi ayer en el jueves.
Sí, eso es bien especial, es una bendición.
Ay, que ser película, sí. Eso tiene que ser, es el duro. Mira, tu caso es bien particular porque tú juegas a la universidad, juegas a la LAI. juegan las categorías menores, básquetbol y eso. Pero de repente, ¿sabes? ¿Cuándo te llega el chip ese de quiero dirigir? Y es bien raro, ¿verdad? En el caso femenino, ver muchachas que por ejemplo, no juegan... Porque, por ejemplo, Carla Cortijo está dirigiendo ahora Santurce. Michelle está dirigiendo la selección. Pamela está dirigiendo la selección también. Taira está de asistente. Bueno, si me pueden, y son las que se me queden. O sea, que las quiero a todas y las llevo. Pero ellas como que dieron el salto al profesional y después de jugar tantos años profesional, hoy quiero, después voy a dirigir. Tu caso es como que tú no fuiste al profesionalismo, el BCN, ¿verdad? Femenino, que es lo que podemos hablar del profesional aquí en Puerto Rico, y de repente quiero dirigir. ¿Por qué de dónde sale ese chip de yo voy a dirigir?
Pues mira, yo tuve una lesión en la Interamericana, ¿verdad? Me lesioné los meniscos y los ligamentos, y para mí la lesión fue una bendición, porque realmente sí me abrió una puerta bien grande, y Dios puso en mi corazón desde pequeña, ¿verdad? Querer ser una entrenadora. Y sí, mira, no, lo tenía ahí, yo tan pronto vi la lesión, no, te vamos a dar el año por lesión, no, olvídate el año por lesión. Rápidamente entré a la YMCA y en ese entonces de voluntaria y empecé y me dieron categorías menores de masculino. Y ahí comencé poco a poco, un día a la vez, escalón a escalón y mira, hoy día, gracias a Dios.
O sea, tú empiezas con masculino, con esta vuelta tuya, tú te desarrollas.
Sí. Yo soy una entrenadora desarrollada en el baloncesto masculino. A mí, lo que es Paola García, me lo dio el baloncesto masculino.
Qué duro. Pero ok, vamos a televisar esta vuelta. Tú eras una muchachita que apenas tienes, qué sé yo, 20, 21 años, cuando te pasara la lesión, ¿verdad? Sí. Porque estás en la universidad.
Sí.
Y de repente, vas a dirigir, nene. Vamos a ver si te acuerdas. La primera vez que vas a entrar a una cancha, dices, mira, Pau, esos 12 chamaquitos, te toca dirigirlo, un ejemplo. ¿Cómo fue la aceptación?
No, es que yo creo que las categorías menores, Ale, los niños tienen que quererte para jugar para ti.
Ya.
No es como cuando tú diriges hombres, tú tienes que vendérselo, tienes que venderle mostrarle tu conocimiento para que ellas te la compren, ¿me entiendes?
Sí,
es diferente. Entonces los nenes, pues yo tenía que dejarme querer y también, pues obviamente, llevarlos por el camino que yo pensaba y creía, ¿verdad? Que era también uno cuando es entrenador, uno tiene que cambiar el chip de jugadora. Y ya hace tiempo, ya el chip de jugadora ya
se te había ido.
Ya yo voy al baloncesto distinto. Entonces, pues eso me ayudó mucho.
Sí, que la lesión te hizo botar el chip de jugadora.
Sí, totalmente.
Pero fue frustrante.
Frustrante porque fue un frustrante, claro, en ese entonces porque yo me lesioné en mi mejor momento, cuando estaba en mi peak.
Ajá.
Y nada, mira, Dios usó eso, ¿verdad? Para bien. Todo obra para bien. Y realmente obra para bien.
¿Y tú cuando estabas jugando en la Light, tu meta era llegar al femenino?
No, superior? Nunca. Tampoco nunca. Vuelvo y te digo, en mi corazón Dios puso que yo quería ser entrenadora hace mucho tiempo. Se me da gracias a la lesión.
Qué loco que era. O sea, sí. Tú no tienes mente de que estoy jugando en la Light, estoy matando la liga, estoy en mi pick. Quiero jugar con las montañeras de Morovil.
No. Nunca lo vi como no.
Como una opción para llegar.
No. No.
¿Y pero por qué? ¿Tú sabes que eso es raro?
No es raro, porque yo tuve entrenadores, Ale, sí, ¿verdad? Yo tuve entrenadores que me enseñaron a no ser como ellos.
Ya.
Y eso es bien importante. Entonces, yo, ¿verdad? Le pedí a Dios esa oportunidad dame una oportunidad de yo estar en la línea. Y ¿verdad? Veía muchas cosas que hacían con los jugadores o conmigo misma, que yo decía, mano, cuando yo esté en la línea yo no puedo hacer eso porque voy a fracasar. Y entonces, grande es aquel que aprende de sus errores, pero es más grande aquel que aprende de los errores de los demás, porque te ahorra tiempo.
Ya.
¿Entiendes? Y como que eso me enseñó mucho.
Zúmbalo otra vez la línea, zúmbalo otra vez.
Wow. Grande es aquel que aprende de sus errores, pero es más grande aquel que aprende de los errores de otros, porque te ahorra tiempo.
Esa voy a apuntar.
Sí, totalmente.
Apúntense por ahí, patentízala, porque esa está dura. Exacto, empiezas dirigiendo entonces a masculino, tienes éxito con YNCA y Ponce.
Sí, YNCA y Ponce.
Federación.
Estuve ahí un ratito, después estuve allá, sí, Federación, ese es mi primer campeonato de la línea, fueron con ellos que los cogí esos nenes desde los 7 años. Porque Roma no se construye un día, la gente te ve que levantas un trofeo y eso, no, que fue fácil, mi amor. Detrás de
bastidores hay que darle.
Hay que sudar y llorar y orar y jodillarte. ¿Tú me entiendes?
Sí, sí.
Y mira, no, se me dio, y ahí sigo un ratito, después me contratan en algunos colegios, ahí gracias a Dios tuve éxitos en algunos. Y mira, pues eso, todo lo que yo pasé en el ayer fue necesario para construirlo, ¿verdad? Lo que es Paola hoy día.
Qué duro. Sí. Vamos a hablar de puertorriqueña que está sabrosa. Y oye, y hablando fuera de cámara, lo voy a hacer aquí sin sonso. Paola me dice, la puertorriqueña, en teoría, ¿verdad? Le comió los dulces al femenino y yo me he sorprendido. Oh, ¿por qué tú dices eso? Y es grande esas palabras, porque cuando tú estás en puertorriqueña este año, obviamente Telemundo no lo televisó, bien pocas, o sea, me imagino no había plataforma.
Sí, habían algunos streaming, pero era poco.
Exacto, era poco, sí. Exactamente. Pero cuando tú veías, tú en trabajar en Instagram de Las Hechiceras o de Cataño, sí. O estas franquicias que están participando en puertorriqueña, las canchas eran.
Sí, un espectáculo.
¿Por qué tú crees que la puertorriqueña, verdad, antes de hablar del campeonato, ¿por qué tú crees que la puertorriqueña tuvo éxito este año que hace tiempo no lo tenía?
Pues mira, es que es la primera vez. Es el primer año en la Liga Puertorriqueña Femenina.
Femenina.
Fue una temporada exitosa, no solamente para el equipo de las Hechiceras de Guayama, sino para los 11 equipos, porque el pueblo los respaldó. Los fanáticos, porque obviamente no es lo mismo tú ir a la cancha del BCN femenino, ¿verdad? Sin entrar en
guerra. Sí, sin tirijala,
no, exacto. Lo que yo creo, ¿verdad?
Sí, claro.
Pues no es lo mismo tú ir a X o Y pueblo a ver 7 gringas, a ir a Ponce a ver las jugadoras del pueblo.
Ya.
Que sí, que hay una que otra jugadora de otros pueblos, pero es de aquí, del país. De aquí, del
pueblo.
Patio, es del patio.
Ya.
Y eso, pues, los fanáticos apoyaron demasiado. Más la Liga Puertorriqueña también le dio mucho marketing al femenino. De verdad que me sorprendí.
Qué duro.
Es una plataforma que muchas, acuérdate que hay muchas jugadoras que no van a llegar al baloncesto superior nacional.
Ya.
Pues, una porque no están al nivel, otras que no tienen el talento. Está bien. Eso está bien. Pero la Liga Puertorriqueña te da entonces una oportunidad para demostrarle al mundo de lo que tú estás hecho.
Duro.
Y tú no sabes si la selección ahí te vea y te pueda firmar o te vea a otro país, te llame. Es una plataforma bien espectacular para el femenino que hacía falta en Puerto Rico.
Qué duro. ¿Cómo exacto? Overall, el talento que viste en ¿sabes? Sin sonsonete, te dime. Ok, del 100% de la jugadora, como el 20%, 25%, tiene un talento para llegar al BCN femenino. En porciento, ¿cómo tuviste en la liga? De las jugadoras como tal, en talento como tal.
En talento, hay mucho talento en la Liga Puertorriqueña Femenina. De llegar al BCN, pues obviamente es como todo, hay que trabajar, uno, el que se conforma se lo comen, ¿verdad? Pero hay mucho talento. Y realmente, nosotras nos vivimos juego a juego y fue duro. Fue duro, de verdad, y las jugadoras lo saben. No subestimamos a nadie, porque es que el que subestima, vuelvo y te digo, se lo comen. Y no hay enemigo pequeño en la vida, ni en el deporte y mucho menos en la vida personal.
Sí.
En cualquier ámbito.
Qué duro. Del equipito tuyo que de Guayama, que dirigiste este año, jugadoras notables que tú digas, vía Check, con ejemplo, por decirte, el que busca Checa, busquen el. Yo lo voy a subir ya mismo, en estos días voy a subir el clip de Checa que se fue viral en la pizarra, que quedó duro. Así fue que arrancamos el podcast. Jugadoras notables, ¿verdad? Que tú viste, que tú dices, con un poquito de esto o un poquito de esto, esta jugadora tiene para llegar.
Mira, realmente, Ale, mi equipo es especial porque, por ejemplo, los equipos se prepararon para mí ajustar contra esta jugadora, pero salía en otro juego salía otra. Yeah. Eso fue una bendición, ¿verdad? Dirigir ese equipo por eso. Yulimar Ruiz, quien fue la MVP, no solamente en la Liga Puertorriqueña en la temporada regular, sino también MVP unánime en la final.
Dura.
O sea, MVP doble.
Dura.
Cherly García, que juega en la Interamericana.
La conocí Cherly García,
tremenda, oye, tremenda.
Sí, ella estuvo en la selección y todo hace...
Sí, hace poco, y fue compañera también de Yuli Ruiz.
Ya, sí.
Alexa Vélez, que Ale Isabel, que ahora hace poco, después que termina la Liga Puertorriqueña, firmó con las mocas, las explosivas
de Moca. Las explosivas duras.
Ale Isabel, estaba Joyce Maldonado, que no se habla. Joyce Maldonado, en una jugada para eliminar al equipo de Carolina, hay una jugada que ella pompea la bola, la recibe una de las jugadoras, la pasa a Checa y Checa mete un triple. O sea, Joyce Maldonado fue bien pieza clave evitar en el equipo. Francesca Torres, que ahora está con los PR de Bayamón, que ahora va para las manos de Jerry Batista.
Casi nada.
Tremendo, va a aprender mucho.
Me gusta.
Oye, para los que no saben, yo tenía a Nicole Sánchez, que es voleibolista.
Es la que me hablaste de fuera de cámara.
La mujer más grande de la liga, por la estatura, es Nicole Sánchez, que ahora mismo está jugando a la selección en Argentina. Entiendo, sí, fue en Argentina. Es voleibolista y mi asistente Carla Escalera me ayudó ahí en trabajarla, porque Nicole llegó...
Cero.
No de cero, pero un 15%.
De basquetbol.
Sí, entonces fuimos ahí poco a poco, hasta que ella tomó la rienda. Yo, no, y yo le exigía como si, no, tienes que meter.
No, hombre, Pau. Nicole es la que tú mandas a callar.
Sí, Nicole.
Era Nicole. Escucha, Pau, antes de... Coño.
Nicole es una nena bien especial y bien... A pesar de su estatura, bien humilde y bien receptiva a lo que se decía, por eso mejoró mucho. Porque hay a veces, Alex, que tú tienes jugadores que tienen tanto talento que dejan de escuchar porque creen que se la saben todas. Yeah. Y hay jugadores que no tienen el talento y escuchan y llegan. Obviamente el esfuerzo le gana al talento. Pues yeah. Eso fue Nicole Sánchez. Totalmente.
Qué dura. Y viste, me imagino, tú como dirigente, la satisfacción que tuviste desde el día uno
al día
hasta
último.
El campeonato.
No, muchacho.
Película.
Sí.
Van jugando después del canasto mejor.
Sí, no. Unos canastos, unos tiros libres que fueron claves para ganar el campeonato, que ya no los encestaba. ¡Bum, bum! Y yo, Dios mío, Señor, ayúdame. Bueno, no. Qué tremendo, bueno. Especial.
Vamos a hablar de esa final de puertorriqueña, porque para que tengan una idea, chorado también a las lancheras de Cataño.
Sí. Excelente equipo.
Totalmente. Una serie de 3-2 se fue, ¿verdad? 3-2. A tres juegos. Oye, las dos canchas repletas, la final fue en Guayama. Pero mira esta loquera, que por eso es que Pau es grande y el equipito de Guayama, pues respondió como manda, perdiendo por 18 puntos. el video. Hiciste. Y me transporté el video. ¿Entiendes? Esta gente estaban perdiendo por 18 puntos. Un juego final. Que ahí la vibra es otra.
Sí.
Que tú juego final peleando por 18 puntos.
No, tú dices, momentos claves en la mente, tú dices, wow.
¿Me quedé?
Entonces llegamos a la final. Trabajamos para llegar a la final y ya. Pero yo nunca perdí la fe en Dios, jamás. Grande Dios, de verdad, realmente ahí yo tengo que decirlo donde quiera que me pare, Alex, porque la verdad es que estando por 18 bajos en un juego de campeonato, en casa llena, porque estábamos en casa.
No.
Esos fanáticos, y los fanáticos nunca nos dejaron. Ahí. Vamos al halftime, voy por 13 abajo. Y ahí vamos poco a poco.
¿La conversación en el camarino?
No, pero antes de ir a la conversación de camarino, yo siempre le decía a mis jugadoras, ¿verdad? Juego a juego, que al muerto, deportivamente, al muerto hay que darle hasta que se muera.
Ya.
Porque si tú dejas levantar al muerto, te va a ganar.
Sí.
Deportivamente eso es así.
Eso es ley, no escrita.
Pues, ¿qué pasa? Vamos por 13 abajo al camerino y, wow, yo, Dios mío, me transformé. Y
mira, tú tienes el pip aquí,
No, para nada. No voy por ahí.
No, está bien, tranquilo. Tranquilo.
No voy por ahí, pero mira, les hablé fuerte a las nenas. Les dije que entonces habíamos trabajado para llegar a la final, que entonces éramos unas conformistas, que necesitamos porque caímos en el juego de un pase y un tiro. Y así no gana nadie, porque Michael Jordan no ganaba solo. Te necesitaba un Scottie Pippen, un Dennis Rodman.
Hay que mover la bola.
Claro, había que mover la bola. 4, 5 pases, mover la bola. Y a pesar de que estuviera como estuviera la escuela, había que defender hasta dejar el alma.
Sí.
Y esto no se acaba hasta que se acabe. Y tenemos que salirles a defender, nada. Hicimos las cosas. Mi asistente también habló. Y mira, las nenas no los compraron porque estaban COVID-bound. Mira, también tengo que mencionar, Alex, que hoy día... Trabajar con la juventud de hoy día no es lo mismo que trabajar con la edad de oro. La edad de oro, tú le decías un coño a tiempo, pap. Hoy día son las chicas o los chicos son emocionales. Y hoy día, tú, más antes que las X y cero, tú tienes que ser psicólogo y psiquiatra. ¿Entiendes? Yo, a mí me tocaba varios juegos reunirme con algunos jugadores y decirle, tienes que poner mano, ¿qué pasa? Despierta. Tiene que, ¿qué pasa? Tú lo querías. Lo estás queriendo más que tú. Y tú me entiendes. Y eso es difícil. Eso hay que recalcarlo. La salud mental es bien importante hoy día. Y eso es bien poco que se habla. Mira a Ricky Rubio, como le dijo a España, mira.
No voy.
No voy. Y eso pasa. Lo que pasa es que detrás de bastidores no se dice, pero
nadie sabe lo que está pasando detrás, exacto.
La gente ve cuando quedaste campeón, pero la trayectoria de atrás, que uno tuvo que trabajar, muchacho, porque cada una tiene una mente diferente, para que una funcione como una. Para el mismo objetivo, cuesta. Cuesta.
Qué duro. Esas mismas palabras que tú estás diciendo ahora mismo. Oh, qué grande eres. ¿Sabes quién me las dijo? Amén. ¿Sabes quién me las dijo? Carlos Calcaño. El máximo ganador del femenino. Carlos Calcaño me dijo a mí, yo le pregunté, Charlie, ven acá. ¿Qué te gusta más a ti dirigir? Porque tú has dirigido todo. Has dirigido categorías menores, has dirigido universidad, has dirigido BCN, has dirigido femenino, has quedado campeones en todas. Uh-huh. ¿Y sabes qué me dijo? El femenino. Él me dijo el femenino y sabes lo mismo que tú me estás diciendo, él me dijo... El femenino, aparte de X y Cerito, es psicológico porque tú tienes que ver cómo tú se lo dices. Y me imagino también que él lo dice en el caso de que él es hombre, ¿entiendes? Sí. Que no es lo mismo que tú le digas a una muchacha 20 cosas que se lo diga un hombre, ¿entiendes?
O igual un hombre también.
O viceversa, también, ¿entiendes? Y él dice, tú tienes que ver cómo tú te diriges, cómo tú le dices a la jugadora.
No es lo que tú dices, cómo lo dices.
Cómo lo dices. Y lo que tú dices, para que todo el mundo haga...
Un clic.
Un clic para el objetivo, que es ganar.
Sí, 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 sí.
O sea, ¿cuán difícil es exactamente, para que la gente tenga idea, que mucha gente, o sea, no menosprecia, pero no se la da como se supone al femenino, ¿verdad? Porque obviamente no está trending, obviamente el básquetbol es bien diferente al masculino, porque el masculino tú vas a ver donqueo, vas a ver 20 cosas, un juego más físico, etcétera, etcétera. Pero el dirigir el femenino es una película completamente diferente.
Sí, sí, sí. Cuando todas están en sus días, que son muchas cosas no se hablan, claro. Las hormonas, ¿verdad? Son emocionalistas. Hay que tener mucho cuidado en cómo decir las cosas. No es como lo mencioné, no es lo que tú dices, es como tú lo dices para que ellas te la compren.
Exacto. Es que es eso.
Para tú
convencer. ¿Cómo tú vender eso?
Porque no es dirigir, es convencer.
Ya.
Es diferente. Tú me entiendes, no es yo, no, que voy a hacer este X sistema. No te la compraron. Van a hacer lo que les da la gana. Hubo un momento dado que ya yo los había, ¿verdad? Estoy abajo. Por 13, les digo, ya a su manera vieron que no funcionó. Vamos a mi manera. Se acabó. Entonces, pues ya vieron, pero ellas se tienen que ver pillado. O los jugadores son así.
Sí, sí.
Fuimos.
Voy a hacer esto a mi manera, no sí, me ha funcionado. Sí. Deja que me dice la gente.
Sí, entonces es difícil. No, y uno, no te creas, la temporada fue dura. Y el baloncesto femenino da un espectáculo igual, o quizás hasta mejor que el masculino, me atrevo a decirlo. Sí, es más detallista, exacto. Es más al detalle. Y las jugadoras son más defensivas, dan más puños, las femeninas dan duro. Y mira, algo que me impresionó de esta temporada es ver las canchas llenas. El femenino se lo merece. La mujer ha tenido que pasar la diestra y siniestra para estar donde está en el spotlight de ahora.
Uh-huh.
Falta todavía camino.
Mucho.
Pero wow, donde estamos ahora no vamos para atrás, vamos para el frente.
No, definitivo. Y ahora mismo algo bien curioso, un dato curioso del femenino en overall, no solamente en el básquetbol. Ahora mismo el equipo de softball femenino está número 3 en el mundo. El equipo femenino de verdad, de baloncesto, está número 10 en el mundo.
Totalmente.
El equipo de béisbol femenino está también top 20 en el mundo. Tenemos a la de ping-pong, Adriana, gracias, Gómez. Adriana.
Mónica Puy, cuando ganó el
fight, oro. Tuvimos a Mónica, Camacho, en el atletismo, Serrano.
La mujer ha marcado algo bien precedente en la historia y yo entiendo que la mujer le ha traído más gloria a Puerto Rico que el mismo masculino.
Por lo menos me atrevo a decir que en los últimos 10 años,
sí.
Las mujeres sí. En el deporte en Puerto Rico nos tienen en el mapa.
Sí, sí.
Wow.
Pero ahí no voy a entrar en detalle. Pero no voy a entrar en detalle de qué me gusta más porque la realidad...
Ya, la pregunta, te iba a decir... ¿Qué te gusta dirigir más, masculino o femenino? No,
mira, como te dije, yo fui desarrollada en el masculino, el femenino. Este equipo para mí fue bien especial. por lo que me costó. Porque si no te cuesta, no vale la pena.
Mira, cuando dice me costó, ya, ya lo estoy pesado. Ponchame, que ¿dónde la pongo con él?
Por el pedo.
Ahí mismito. Cuando esa muchachita dice me costó, todo trabajo fuerte tiene su...
su recompensa.
Su recompensa y su premio. Y vamos a darle incluso esta vuelta. Oye, papi, esto pesa, pero... yo pensaba que esto era así de chiquito. Incluso ahí como anda. Y ahí, agárrate. Agárrate, lo muevo, boludo. Dale ahí. Mírate esa vuelta, gordo. Estamos live. Ese es el close, ahorita, boludo. Equipo campeón, Liga de Baloncesto Puertorriqueña Femenino, temporada 2023. Ha sido un trofeo de tres paros, ¿viste? Ahí es bonito. Sí. Agárrate ahí. Hacho ya, papi. Qué duro.
Esa es la que para que no te tapen. Las guerreras.
Las guerreras hechiceras de Guayama.
Sí, totalmente. Ellas son, ¿verdad?, las verdaderas protagonistas.
Tengo que tenerme una foto con esta antes de irme.
Claro. Mira, Sonso, también. Bueno, mira, yo el baloncesto femenino y masculino es... lo único que cambia es el tamaño del balón. Sigue siendo una misma cancha, sigue siendo en dos canastos. Es básquetbol. Tienes que prepararte. La realidad, así que no. Ahora mismo, antes yo decía el masculino, pero este equipo me marcó para siempre.
¿De verdad? ¿Por qué te marcó?
Por lo duro que fue, por las situaciones que tuvimos que pasar, estando 18 abajo, definitivamente Dios, historia que Dios escribe, nadie la puede borrar, y puerta que Dios abre, nadie la puede cerrar. Y fue bien, Dios estuvo ahí, Él nos llevó juego tras juego, porque fue duro, de verdad. Tuvimos que llorar juntas, tuvimos que doblar rodillas, y las mejores batallas se ganan de rodillas, definitivamente. No, y eso es lo que hace especial el campeonato, que Dios estuvo al frente, que Dios nos llevó a la tierra prometida.
¿Eso está escrito?
Sí, totalmente.
Qué duro, qué duro. Mira, y ahora es con Guayama, que están los de Ponce más o menos, sí, sí. Siendo de Ponce, que conste, Ponce era, ¿verdad?, en papel, Ponce era el favorito.
Sí, era la favorita.
Para el tablazo, ganar en Guayama, ir en Ponce, estando al lado, ¿cómo te sientes?
Brutal. Porque es que nadie es profeta en su propia tierra.
Ya está. Sí.
Lo vemos, ¿verdad? En la historia te sí, marca sí. Eso y ella se siente especial igual, ¿no? Brutal.
Ya está. Tú la ves aquí, se le nota la vibra de que sí, de que se lo gozó.
Lo que, ¿verdad? El que no te valora, le toca verte triunfar lejos de ellos. Y la gente se arrepiente, pero nada, uno sigue adelante y olvidando lo que queda atrás y para el frente.
¿Querías dirigir en Ponce como tal? ¿Antes de coger Guayama?
No, esto es el primero que, ¿verdad?, que llame y que uno estudie el ¿verdad? Esto es un negocio. Así que me tocó en Guayama, pues mira, la bendición estaba en Guayama, allí fuimos.
¿Te sorprendió que Guayama te llamara?
No, sí y no, sí ya. Y no. Sí, era como... me preparé y también junto a mi asistente Carla Escalera, que fue
Escalera,
vital también.
Sí, leyenda.
Ah, sí, tremenda. Fue mi apoyo en toda día tras día. Porque acuérdate que a veces el líder tiene lo más, eso tampoco se habla. El asistente tiene un cargo bien, bien importante. Es trabajar con la jugadora, es también no dejarle caer los brazos al líder.
Claro.
Y Carla fue pieza vital.
Duro, duro. Sí, recuérdate, el asistente está ahí.
Ve lo que uno no ve. Ya porque está. Uno se envuelve tanto
son en los ojos.
Está ahí y
ya está bien. El asistente es la persona que está detrás de ti viendo lo que tú no ves.
Sí.
Y si tú no tienes un tipo con unos ojos 20-20,
sí.
no tienes éxito.
Y tú también tienes que tener gente al lado que lo quiera tanto como tú.
Definitivo.
Que se quiera comer el mundo como tú.
Ya está. Mira, pero al principio, también tenemos que hablar que tú fuiste la primera mujer, para que sepan, que dirigiste masculino puertorriqueña.
Sí.
¿Cómo se da esa vuelta, Bajo?
Pues mira,
para que sepan.
Sí, realmente, Ale, lo digo, ¿verdad? No me siento especial, al contrario, por ser la pionera, siento todavía una gran responsabilidad. Porque es abrirle paso cuando yo tenga 40, 50, 60 años. No es, porque recuerda que uno todo es efímero en la vida. Uh-huh. Y uno también, uno tiene que aprender también a pasar el batón a tiempo.
Claro.
Porque
a tiempo, esa es la palabra clave. Sí.
No es pecho para el frente y yo tengo 400 trofeos. ¿Y qué pasa? Uh-huh. Es abrirle paso a la que está detrás ya tuyo. Está. Que los cantazos que te toquen a ti no le toquen a la de atrás. ¿Ves? Por eso es una responsabilidad.
Minimizar la ruta para claro. Los otros.
Y ¿verdad? Quien marcó ahí fue Joel Medina, el apoderado de
los
que ¿verdad? Que tuvo esa valentía de darme ese primer, porque yo estaba de asistente en los Gigantes de Ponce y me da un juego. Y ahí marcó, ¿verdad?
¿Tú piensas que esa oportunidad de ponerte en la línea ese día, hay un antes y un después?
Sí, totalmente, claro, sí.
De Paola.
Sí, totalmente, sí, porque ya uno tiene que, ya después de ahí, cuando llega la oportunidad, si tú no estás preparado, perdiste el tren, pasa una vez. Exacto. Tienes que prepararte. Qué cuando duro. Llega, que estés ready, si no, perdiste todo tu tiempo.
Paola, si tú hubieses perdido ese juego, ¿qué tú crees que hubiese pasado?
¿El campeonato?
No, el juego que te pusieron en la línea, porque tú lo ganas.
Sí, lo gano, sí.
Sí, me acuerdo. Sí. Si tú llegas a perder ese juego, ¿la historia fuese otra?
Sí, fuese otra, claro. Tenía que, sí, Dios, papá, Dios me dio esa oportunidad realmente. Dios ha sido el autor de todos mis éxitos y eso tengo que hablarlo claro.
Y era, y sabes que era es malo porque también puede ser, podemos entrar en el tema de masculino y femenino. Si te daban esa oportunidad femenino, ya tú como mujer dirigiendo masculino y perdías, no estás ready. Si llegas a ser un hombre, dirigía y perdías,
pues está bien.
Pues está bien, aunque no nos guste, la realidad es esa.
Sí, la realidad es esa, sí, a las mujeres es más difícil que se nos abran puertas. Una vez se
tiene que... Sí, por eso es bien importante, si perdía, o sea, ese juego para ti era...
Era vital, y los jugadores, quienes son los protagonistas, me ayudaron.
¿Cómo la, te la compraron?
No, me la compraron, creyeron, y salieron a guerrear, a arrancar cabeza al rival. Por Paola, vamos por Paola.
Oye, si tú vienes a Paola, Paola es así de alta, mira. Chiquitita, pero oye.
David venció a Goliat, acuérdate. En Cristo.
está dura. Tiene esa vibra ahí en high. Qué duro. ¿Por qué no está en el femenino?
Bueno, pues...
¿sabes? En el sentido de coaching staff.
Todo tiene un tiempo. Y yo no me joro mucho. Es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto. Cuando toque, toque. Y si no toca, donde Dios me ponga, lo vamos a hacer con el mismo esmero y pasión y poniéndola a él siempre al frente.
Importante. Y, Belán, te pregunto esto porque ahora mismo vemos una Carla Cortijo dirigiendo. Vemos a la misma Taira, ¿verdad? Que lo mencionamos ahorita con las selecciones, a Pamela, a Michelle. Pero tú también tuviste la oportunidad de estar trabajando
con la
selección, ¿verdad?
Con la selección juvenil, sí. Estuve con ellas ahí.
Cuéntame esa vuelta.
Sí, no, fue tremenda oportunidad y también que estuve trabajando con Carmen Meléndez, que es leyenda.
Hermana Flor, Meléndez, para que sepa.
Y aprender de mujeres así, tú dices, wow, qué brutal. Porque uno está abriendo puertas ahora, pero Carmen Meléndez abrió puertas también. 500, porque ella puertas. Fue la primera asistente en el BCN femenino, masculino con Macao.
Sí, con los grises, sí.
Macao. Y aprender, sentarme a escucharla hablar, Paola, esto sí, Paola, esto no... Y estar, ¿verdad?, bajo los colores de nuestro país, que tanto orgullo nosotros, somos 100 por 35 y somos orgullosos, somos una isla pequeña, pero de grandes y exitosos atletas. Tito Trinidad, Carlos Arroyo.
¿Por qué tú crees que nosotros tenemos tanto éxito?
Una bendición de Dios, está en la isla de Cordero.
¿Verdad? Es increíble porque nosotros somos pequeños, las estructuras de nosotros son, ¿sabes?, son escasas cuando las comparamos con, ¿verdad?, con otras naciones y eso y otros países. ¿Tú te imaginas nosotros? ¿Verdad? Vamos a ir en un viaje. Tú te miras nosotros con una estructura, muchísima, no voy a comparar a otros países porque no vivo en otros países, pero una estructura sólida en el baloncesto. Cuando digo estructura me refiero a, qué sé yo, mejor organización, mejores canchas, mejores 20 cosas.
Totalmente.
¿Qué nosotros hubiésemos sido con una estructura tan, o sea, como manda?
Es aún así, mira, nos damos. Donde quiera que nos paramos, damos que habla.
Sale algo, sale alguien.
Seríamos una eminencia.
¿Verdad que sí?
Yo tuve la oportunidad de ir a España y wow, España es alto nivel de baloncesto.
Claro, y número dos en el mundo masculino.
Dios mío, es algo que tú dices, wow, esto es Disney. Pero también igual es político y toda la cuestión. siempre te vas a encontrar una oposición, pero la verdad es que aquí hay guerreros. Somos puertorriqueños guerreros.
Demasiado, de por sí. Nosotros
nos levantamos ante cualquier adversidad y eso es lo que nos hace especial.
¿Verdad? Que nosotros, y yo me pongo a hacer, me voy en un viaje y yo digo, ¿tú te imaginas nosotros con la estructura de España? Ja. En el baloncesto, un ejemplo. Fuésemos una eminencia, porque sí. Es que nosotros, ¿sabes? Somos pequeños, tenemos muchos hechos políticos, sí. La federación a veces no responde.
A veces también los entrenadores en ese tirijala, queremos estar en los
estándares,
700 trofeos y nos olvidamos del desarrollo.
El desarrollo.
Y entonces ahí es que estamos fallando.
Vamos a hablar de esa vuelta, me encanta, vamos a hablar de esa vuelta del desarrollo. Yo siempre en mis podcasts, el desarrollo de los jugadores es mi único sonsonete. Y yo siempre digo, yo le tengo una fe al desarrollo de nuestro básquetbol, en este caso, ¿verdad? Que estamos hablando de baloncesto, demasiado grande. Y yo siento que vamos bien. Y te explico rapidito. Selección U16, femenino, un ejemplo. Va para el Mundial. Estuvo hace poco con las muchachas, fueron. U16 masculino, con Felipe Quiñones, el joven que está matando la liga y muchas provisiones con él, van para un Mundial. U17, también lo mismo. Ahí es lo que estamos haciendo bien.
Tremendo.
Tú que estás en el meneo, es maestra, has dirigido niños, liga puertorriqueña, es casi semiprofesional, ¿verdad? Podemos decirlo así. Has estado en la LAI. ¿Cómo tú ves el desarrollo de nosotros en el básquetbol? Masculino primero, ¿cómo lo has visto?
Está súper bien, solo que después de Carlos Arroyo, tengo que hablarlo, después Zumba. De Carlos Arroyo, José Juan Barea, no ha habido alguien que salga del patio.
Ya.
¿Me entiendes? Y tenemos que apuntar más al desarrollo, darle oportunidad a los de aquí del patio primero, antes de un gringo, pero la realidad es que también los de aquí a veces son vagos, no quieren trabajar, y ese es el problema, ¿entiendes? Que uno no, quizás se conforman. High school, ganó 300 trofeos y después, yo la tengo. No, hay que trabajarlo y vamos por buen camino. Pero en cuestión de me voy para los clubes.
Zumba.
Hoy día se está viendo mucho que yo escojo muchos jugadores buenos para pa hacer un equipo ganador. ¿Dónde está el desarrollo ahí?
¿Qué
te importa más, el trofeo o el desarrollo de ese nene? Porque la chiringa volando cualquiera la abuela.
Ya. Yeah.
Cualquiera. Pero es mejor que tú la hagas, que la construyan a tú mismo. Volarla, aunque se te caiga 700 veces, y en la 701 voló, pero fue por ti y los desarrollaste. Es bien diferente. La victoria desde cero es más satisfactoria, es más sabrosa, porque es desde cero. No es lo mismo que tú coges este caballito de acá de San Juan, este caballito de Patillas, este caballito de Guayama, este caballito de San Juan, otro y otro. A tú coger los mismos tuyos de tu pueblo y poco a poco ahí, aunque te metan pelas, yo cogí muchas pelas en categorías menores.
Ya. Yeah.
Y eso fue lo que me Bucapla me metía 64-7. Y yo decía, diadre, 64-7. Y yo ahí, no me voy a quitar. Y hablaba a los papás, porque también esto los papás tú tienes que creérsela. Porque los papás hoy día también tienen una mentalidad bien enfermiza. El hijo que llega lejos escucha esto, vale. El hijo que llega lejos en el deporte es cuando no tienen padres fanáticos. ¿Me entiendes?
Agárrate.
¿Me entiendes? Porque tú puedes ver un juego de baloncesto y estás todo el tiempo ahí hablando a tu hijo, pero es que tu hijo no juega solo, es un equipo. Hello. Ajá. Tú tienes que entonces sentarte a abrirle el equipo. No solamente, porque el entrenador no pone mi equipo. Yo mañana te voy a cambiar de club. Una mentalidad bien pobre. Entonces así no nos elevamos, somos nuestros propios enemigos. Y pasa mucho, se ve mucho, no solamente en el masculino, sino en el femenino también.
Sí.
Crea un equipo para ganar. Oye, ya cuando tú estás a la semiprofesional y profesional, eso es lo que va.
Hay que ganar.
A ti te contratan para ganar.
Te están pagando para eso.
Pero en las categorías menores, tú pones a un nene de 6 años a competir, a decir, no, que tú tienes que meter 30, papi, hoy no pases la bola. El papá de eso desde el carro. Muchachos, ese nene no va a pasar la bola nunca, aunque tenga 300 nenes defendiéndolo.
Claro.
Y eso es enfermizo.
Mala.
Eso es mala, porque los equipos, el baloncesto, son equipos, juegos colectivos.
¿Maná?
Son 5 jugando por 1. Hay jugadores que no salen en las estadísticas y son los más claves. Una cortina que no salió en la hoja, salió el tu nene a tirar. Son muchas cosas. Tenemos que apostar más al desarrollo antes que las medallas y trofeos. la verdad.
Sí, sí, sí. Sí, se ve mucho. Yo tengo mi nena jugando.
Horrible.
Y veo eso mucho. Y también lo estoy viendo en los colegios, hermano.
Peor todavía. Peor todavía. Eso es una guerra de becas. Y si yo te firmo para que tú juegues conmigo en el colegio, también tienes que jugar por mi club.
Por mi club.
Mira, ¿qué es eso? Usted entrenador que me ve, tiene que, mira, sentarse y autoevaluarse, la verdad. Porque lo que está haciendo, en vez de echar para adelante el deporte, lo que está haciendo es, wow, tirándolo para abajo.
Más nada.
Y al padre hay que educarlo. Al padre hay que educarlo. El niño tiene que enseñarle cuando llega la adversidad que luche. ¿Me entiendes? Porque no que tú, porque cuando tú vayas a, tú dejes de, ¿verdad? Tu hijo crezca, tú no vas a estar por ellos en las entrevistas de trabajo. Exacto. Tú no vas a estar por ellos cogiendo clases en la universidad. Venga, que cuando tú fastidiaste mucho en las categorías menores y te toca ver a tu nene en la LAI o en el BCN sentado y el CAN es más importante que tu hijo.
Ya está. ¿Qué vamos a hacer ahí?
Difícil.
¿Cómo se llama que te va a trabajar eso?
Difícil. Tienes que enseñar a tu hijo a lucharlo en la adversidad, que sepa cómo luchar cuando la adversidad llega, ya. A no quitarse. Mi mamá, a mí en la LAI muchas veces ellos me dejaron sentar y mi mamá decía, no te quites, no te quites, no te quites. No, no me hables mal del entrenador, no te quites, no te quites. Y eso, mira, los padres tienen que ser sabios, sabios, claro. Sabios.
Bestia.
Sabio.
La campeona de la Liga Puertorriqueña, Paola en el Soso. Era. Te caes la boca. Hacho, papi, ese video es viral. Que, ay, Dios mío. Oye, yo me estoy curando en salud contigo aquí,
Pau. No, gracias,
qué bueno que viniste. Ya, casi 50 minutos ya. Oye, esto se va rápido, ¿viste cómo? Voy a tener que parar este voltaje aquí. Mira, Pau, Pau, nos quedamos, ok, vamos para empezar. Vamos a hablar del PCN un poquito. Sí. Vamos a hablar del PCN un poquito. Y yo creo que si puedo hablar con alguien del PCN femenino sin fanatismo, es Paola García. Y arrancamos diciendo, ¿verdad? Que me mencionaste fuera de cámara, que, ¿verdad? Que es tu opinión, viste la puertorriqueña femenina con más auge que el baloncesto superior femenino. ¿Qué tú crees que debe ser el... O sea, ¿qué le hace falta al baloncesto superior nacional femenino para que se vea como la puertorriqueña o mejor?
Mira, reinventarse.
Ya.
Por ejemplo, un preparatorio se ve bien horrible, ¿verdad? Desde mi ojo, ¿verdad? Y sin crítica. Esto yo lo digo.
Sin sonso.
No, exacto. Es como un preparatorio con ticheres o se ve horrible. Porque si es una liga profesional, el masculino, por eso el masculino no da la cara, ¿me entiendes? Porque el masculino se prepara. Un preparatorio, pa, pero con sus uniformes. Coño, respete a las mujeres. Respete. ¿Tú me entiendes? Respeten, porque el baloncesto femenino ahora mismo está en ascenso. Y no va para abajo, va para arriba.
Ya.
Pero tienes que respetar a las mujeres, igual que los mismos marketing que le dan al hombre. Dáselo a la mujer, porque la mujer también da un espectáculo. Da un espectáculo y sabe jugar baloncesto. De aquí han salido muchas mujeres que nos han representado con, ¿verdad?, para darle gloria y con orgullo a nuestro país.
Demasiado.
Y a mí, ¿verdad?, me da un poco de vergüenza eso, como es reinventarse, darle más marketing a las nativas de acá. No se habla mucho, que se cuando entra una firma, aunque entre después de... que se vea la cara, que te firmó por lo menos. No solamente se hable de las gringas, porque pierde un poco la... Oye, que también, oye, como te digo, es una liga profesional, también claro. Pasa en el baloncesto masculino.
Sí, sí, sí.
Pero darle un poco de cariño a las nativas de aquí.
Sí, hay que darle...
No, y no solo a las nativas, que solamente están en la selección de Puerto Rico. Serían faltarle respeto a las demás, sino sí, las que
a
están.
A todas. Que oye, yo he visto así, un par de bollitos así que están televisando ahora. Hay mucho talento nativo.
Demasiado. Bueno, demasiado.
Y nena, ¿sabes? Sí. Jóvenes, perdóname.
Y lo que falta, lo que se está levantando en categorías menores, mira ahora los 16.
A eso me refiero, que por lo menos el desarrollo, yo le tengo esperanza, sí. Por lo menos a esas ligas que sí. Vienen, y por lo menos el femenino, si ha visto por lo menos el ¿sabes? La calidad de juego de las nenas.
Totalmente. Pero no, reinventarse, realmente reinventarse, sentarse a ver en qué puedo mejorar, en esto funciona, en esto no. Darle calidad.
Calidad.
Calidad. Sí.
Sí, más.
No es lo mismo cantidad que calidad.
Ya está.
Yo prefiero calidad antes que cantidad.
Claro. Y visualmente tú ves algo, ¡boom!
Sí, y porque la Liga Puertorriqueña, eso fue lo que tuvo el auge. Le llenó los ojos al fanático. El fanático llegó a las canchas. Llegó a las canchas. En un juego de contra Ponce, las gradas completas llenas de un equipo, las gradas completas atrás de otro equipo, eso yo nunca lo había visto.
¿Dónde jugaban en Ponce? ¿En el Pachín?
En El Salvador.
En El Salvador.
Y eso lleno. No importa, o sea, estuvo lleno.
Y desde el draft que hicieron, ¿te acuerdas?
Desde el draft.
Desde ahí arrancó esa vuelta.
Sí, sí, una bendición.
¿El draft fue dónde fue? ¿En Telemundo fue el draft o en Centro Convención? Me acuerdo, porque ese mismo día...
Fue el Centro Convenciones.
Centro Convenciones creo que fue, ¿verdad?
Sí, fue el Centro Convenciones.
Ya, que fue...
Sí, fue una película, una vuelta bien hecha.
Exactamente.
No es hacer las cosas, hacerlas, no es hacerlas por hacerlas, es hacerlas bien.
Bien hecha. Yo ese mismo día conocí a Shirley. Sí. Que fue al trabajo donde yo trabajo y hablamos de la puertorriqueña y me dije, ay, papá, llama esto. Oye, qué duro.
Si algo yo tengo que hablar de Shirley García es que hicimos un clic porque ella me decía, mira, Paola, a mí, yo he tenido muchos entrenadores y no me escuchan. Shirley García a mí me ayudaba a escautear los juegos. Quiero que lo sepa.
Oye, era veterana.
Escautear los juegos.
Bestia.
No, para, yo creo que... Y esto también tienen que escucharlo porque hoy día se confunde mucho ser entrenador. No, es escuchar a tus jugadores. Eso no es rendirle pleitesía, es ser entrenador, escuchar a tus jugadores.
Claro.
En Escariolo, ahora en el Mundial, uno de los muchachos le coge la tabla y Escariolo se la compró y vamos a hacer eso. Y sale.
Duro.
Ellos son los que están batiendo el cobre allá es adentro.
Exactamente.
No es dárselas todas, es que si tú lo crees, pues ok. Y,
bueno, de dos que te digan, cómprale una.
Sí.
¡Qué duro!
Sí.
Mira, hablando de tanto de ficha y eso. Vamos a hablar de la selección nacional de Puerto Rico masculina.
Sí, sí.
Que...
Ay, Dios mío.
No, que tú como dirigente, quiero ver tu punto de vista. Veo que también mencionas mucho lo de velado, lo de los nativos de aquí,
sí.
El desarrollo y eso. Obviamente, el sol no se puede tapar con la mano. Nuestra selección mayor que está en el Mundial, que empieza el 26 de agosto, el sábado, este sábado ahora juegan contra Sudán a las 4 de la mañana. No se puede tapar eso con la mano. La mayoría no son desarrollados en Puerto Rico.
Sí.
Son, ¿verdad? Son jugadores de...
Sí, New Rican.
New Rican, sí. Lo que llaman New Rican, eso. Sinsonso, ¿cómo ves la selección, nuestra selección nacional de PR?
Mira, lo
en
veo.
En este Mundial.
Pues ahora lo veo de cara al Mundial. Hemos tenido, aunque los fogueos no te dicen nada de cara al Mundial, pero realmente no nos hemos visto bien.
Ya.
No sé si es que el equipo no está bien confeccionado, hacen falta caras o otros jugadores que estén ahí, pero por lo menos a mí no me convence, pero igual respeto a Carlos Arroyo, él es excelente jugador y está haciendo pues gran trabajo en esto de gerente general de la selección, pero realmente esa es mi opinión.
Claro,
¿verdad?
Claro.
Creo que está mal confeccionado, creo que hacen falta caras. Así que yo espero en Dios, ¿verdad? Que den un excelente trabajo los que están. Y igual los que están, quiero, ¿verdad? Que
no, la vibra siempre es buena porque están representando
oye,
PR.
Son los de nosotros, son los de uno.
¿Quién está ahí? La camisa dice Puerto Rico.
Puerto Rico.
Sí, ¿tú seguiste el BCN masculino este año? ¿Seguiste bastante?
Sí, oye, Carolina no se esperaba ser campeón.
Tablazo, ¿verdad?
Para que tú veas.
Entonces, me gusta eso. Mira, ¿qué jugador tú crees del BCN, ¿verdad? Del Baloncesto Superior que debía estar en la selección? Si tienes algún mente ahí, ¿te acuerdas algo así? Yo creo que este tipo debería estar en la... ¿Tú como dirigente?
Angelito Rodríguez, pero pues por la lesión no pudo.
Ajá.
Angelito Rodríguez, para no irme para allá, tú sabes, sí, mucho respeto.
qué duro. Mira, ya estamos ya para una hora, Pau. Quiero que me hables de... Antes de irnos, vi que este verano tú hiciste el campamento.
Sí, ha sido mi segundo año haciendo campamento.
Háblame de la vuelta de eso.
Pues mira, el campamento lo hice el año pasado, y este año fue más exitoso que el año pasado. O sea, que el año, ¿verdad? De atrás. Anterior, y mira, se ha dado súper bien en mi pueblo Ponce. Los jugadores llegan y tengo siempre entrenadores profesionales trabajando conmigo. Steven García estuvo conmigo, que es tremenda
persona,
llevando la palabra de Dios.
Importante,
y verdad, mis campamentos tienen algo, ¿verdad? Que mis campamentos siempre tienen un versículo, ¿verdad? El año pasado fue Filipenses 3:13, este año fue Jeremías 29:11. Y mira, más allá de desarrollar y de trabajar para el baloncesto en la niñez y juventud, es llevarle un mensaje de, ¿verdad?, de esperanza, que tanto hace falta.
Yeah.
Vivimos un mundo caído, Alex, y yo creo que nuestra vida sin Dios carece de sentido. Y eso los nenes de hoy día que escuchan muchas cosas, tienen que escuchar de que sin Dios el Titanic se derrumba.
Ya está.
El castillo que tú crees se cae.
Duro. Eso es lo que hay.
Eso es lo que hay.
Sinsonso. Bestia. Mira, para despedirnos, planes futuros que tiene Paola. Metas que tú quieras llegar en esto del básquetbol, ¿Qué tenemos ahí?
Pues mira, realmente siempre...
cocinándose en la mente,
sí,
de Pau.
Pues, mira, sigo, digo lo mismo. Yo me voló y el mañana solo lo sabe Dios. Siempre, ¿verdad? Sigo estudiando el baloncesto, sigo preparándome para la próxima oportunidad. Ahora lo que tengo es dirigir la Intermetro, que me por fin... estuve 4 años con el baloncesto femenino, ahora me dieron el baloncesto masculino, que
¡duro!
Tanto quería. Y mira, pues se me dio la oportunidad. Este año estoy con los masculinos. Y nada, ahí estoy esperando, ¿verdad? Que Dios me lleve al próximo paso.
Ya está bien,
sí.
Paola García, ¡ah! Campeona de allá puertorriqueña. Un trabajo espectacular. Sigue haciendo historia, sigue haciendo el bien por la femenina, también por el masculino. Yo creo que eres de admirar, Pau. Me gusta lo que hace, me gusta tu vibra. Las jugadoras se notan que te responden, que te la compran, que es importante. Mano, te deseo el éxito del mundo. Cuando vayas a hacer el próximo campamento, de ver la información, para entonces yo subirla y eso. Y,
gracias, Ale.
Y apoyarte en esa vuelta, y vamos encima.
Encima. Bendiciones, gracias.
Ya está, Paola, el Sonso, sí. El cómo los controles. Dile no al Sonso, Facebook, YouTube, Instagram, por donde tú quieras, mientras los quiero, no se den, vamos encima.
Vente. A mí no me importa. Cállate, escucha. A mí me importa. Está fallando la bola. Si yo fallo la bola, tienes que aportar en la vida. Está bien, ahí es que se crece lo que era este jugador.